Tribuna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, somos 100 años. Y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya sanitizados los micrófonos, la mesa, ya pasamos. Muy buenas tardes.
Aquí ya uno
7 de la tarde con 2 minutos de este jueves 19 de marzo de 2020. Le decía que estábamos ya sanitizando los micrófonos, pasándole los pañitos húmedos, en fin, aquí a toda la ¿Altel, tú limpias el teléfono, José?
Lo estoy empezando a limpiar con esos pañitos de cloro.
José Ríos, ¿estás ahí ya? ¿Cómo te va?
Sí, bien, ¿y ustedes qué tal?
Bien, pues bien. Bueno, tú que estás aplicando una cuarentena así severa y rígida, no hace falta porque tú estás en el mismo lugar con las mismas personas, por lo tanto, es distinto.
Pero igual limpio todo el día, le pongo ¿qué? pañitos, puede ser. Sí,
claro, todo el rato. Porque siempre hay alguien que rompe ese círculo porque tiene que ir a trabajar, una de las personas, en el caso mío, mi familia está toda dentro de la casa, pero yo salgo 3 veces al día. Entonces uno entra con un sentido de culpa y trata de limpiarse las manos antes de entrar, de salir. Lo que yo no hago es cambiarme la ropa, hay gente que sí deja la ropa afuera.
Yo hoy día salí un rato y cuando volví me saqué el pañuelo, por lo menos encontré que estaba muy expuesto, y salí con un moño apretado, un tomate. Y con guantes, te voy a mandar una foto, guantes, máscara, todo.
¿Saliste con guantes, José?
Con todo, es que tuve que ir a hacer unas misiones.
Ya, está muy bien, pero no, y hay que salir a comprar leche, pan, verdura, sí, pues huevo, en fin. Pero aquí uno está mucho más expuesto con los micrófonos, pese a que ya prácticamente todos nuestros compañeros que conducen programas están en su casa. El Polo está en su casa, Información Privilegiada en su casa, Nicolás y la Consuelo en sus casas u oficinas, pero no aquí. Al mediodía no sé si estaba Nico Vial, la José estaba en Recópolis, no. Nico Vial y Rodrigo, no sé si estaban acá los dos.
Solo Nico Vial
en su casa. Creo que están haciendo muchos. Pero cuando uno viene para acá hay que tratar de limpiar lo más posible. Y en fin, aquí estamos acostumbrándonos. Y en fin. ¿Tú bien, José Ríos?
Sí, más bien.
¿Cómo llevas el encierro?
Mejor, estoy acostumbrándome. Pensé que no me iba a acostumbrar, pero bueno, uno se acostumbra a todo.
Fíjate que me ha pasado lo mismo. Podemos contar nosotros nuestra realidad, que tenemos niños chicos. Que los niños chicos la llevan, y a los primeros días uno pensaba que la cosa iba a ser crisis, y se acostumbran de lo más bien, ¿no? Se acostumbran de lo más bien porque básicamente entienden que fuera la cosa está complicada, pues, y que no hay que poner en riesgo a nadie. O sea, a mí por lo menos me han sorprendido para muy bien los niños chicos, que están ahí, pelean entre ellos, también cocinan y también
depende de la edad.
Hacen muchas tareas. Bueno, yo tengo una edad muy variada, José también. Hacen muchas tareas, están con muchísimas tareas. Están echando
dinero al colegio. Yo te reconozco, eso sí, que yo estoy sin mis niños. Mis niños llegan mañana. Así que ha sido una cuarentena más
bien. Lo
tuyo no es un encierro, lo tuyo son vacaciones, vamos a hablar inmediatamente
con personal. No, he trabajado como loca, no he parado.
Lo tuyo, vamos a hablar con personal para que se te descuenten los días, eso son vacaciones. Memo, corre, Memo. No, te quiero verte. Esto es como la gente que tiene guagua y se va a su casa con una enfermera que lo ayuda. 5 días, 10 días. La guagua no ha nacido hasta que se va a la enfermera. Ese día nace la guagua.
Es verdad.
Cuando tú
es verdad.
Te tienes que hacer cargo en la noche.
Cierto.
Sí. Bueno.
Ay. Bueno, día muy noticioso. Cosas muy buenas, cosas muy malas. Buenas y rápido. El paquete económico, transversalmente apoyado y aplaudido. Buenas, que por primera vez China no tiene casos autóctonos de coronavirus desde principios de año, fines del año pasado. Primer día. Tiene 35 casos importados, pero no autóctonos. Bueno, pésimos, malos. Italia pasó la cantidad de muertos de China.
Sí.
Pésimos, malos. España va por una senda preocupante, muy preocupante, con muchas dificultades para mantener a la gente adentro. ¿Me puedes creer que encontraron un jugador del Real Madrid paseando por la calle? Un tipo que estaba con permiso.
Así, feliz de la vida.
Un tipo que tenía permiso para estar en su país porque no es español, y lo pillaron ahí, lo leí en un diario español, vagando por la calle, paseando. En España han descubierto gente con perros falsos.
Eso lo vi, lo encontré increíble.
Perros falsos, es que no es que los perros sean falsos, es que no, los dueños
los arriendan.
Agarran un perro por ahí o arrenden y salen con perros para poder salir de sus casas.
Matías, ¿viste el español que fue a una comisaría a decir que lo metan preso porque ya no soporta a su mamá? No soporto a mi madre, métame preso ahora. No, yo no vuelvo a entrar en mi casa.
Habría que preguntarle a la mamá.
Se lo contó Polo Ramírez.
Oye, habría que preguntarle a la mamá si soporta a ese pastel.
Sí. Primero no, inventó que tenía coronavirus. Le hicieron la prueba, váyase a su casa. Y después volvió y dijo, no, es que en verdad no soporto a mi madre. Es peor que el coronavirus.
Ese tipo tiene unos problemas, pues.
Yo conozco uno también. Yo conozco un tipo que se fue a su casa, que su jefe le dio permiso. O sea, le dijo, tienes que ser desde lejos, tu pega, en fin, aquí y allá. Y ayer estuvo fuera y volvió a la pega. Y un compañero le preguntó, bueno, ¿y vos qué hacías acá?
Claro.
Y no, y me empezó a inventar una chiva y el compañero de pega me dijo, bueno, ¿qué pasa que la señora lo mandó para acá? Bueno, prefiero el coronavirus que a este. ¿Sí o no, Lucho? Lucho, bienvenido, en nuestro control de video que está aquí.
Está lleno de esos casos, lleno.
Que tiene permiso para estar en su casa y desde la casa le revocaron el permiso y está acá. Así es, bueno. Es más catete que el coronavirus, Luchito, aquí. Sí, bueno, pero en fin. Vamos con los titulares,
José. Ya pues. Soto. Y novedades en esta jornada, porque un corte de luz afectó al 20% del país entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos debido a un problema en la línea de transmisión ISA. La información fue corroborada por el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. El suministro, de hecho, ya se ha ido reponiendo a lo largo de estas horas y él dijo a través de su cuenta de Twitter que ya están trabajando para reponerlo en la totalidad de los cortes de luz. Gendarmería junto a carabineros lograron frustrar esta tarde un intento de fuga en el penal Santiago 1. Esto ocurre luego de que militares de los internos llegaran al lugar a cometer desórdenes que fueron controlados por carabineros junto a los incendios de objetos al interior del recinto carcelario, cosa que obligó la llegada de 9 compañías de bomberos. El presidente Sebastián Piñera anunció esta tarde junto al ministro de Hacienda un plan de casi 12.000 millones de dólares para aminorar los efectos negativos de la economía que ha provocado el coronavirus. Según el mandatario, este plan contempla un 4,7% del PIB para comprar insumos médicos, la creación y el fortalecimiento de empleos, y que además va a ayudar a las pymes junto a complementar los ingresos de las personas más afectadas. También en esta jornada el ministro de Salud realizó un nuevo balance de infectados por coronavirus. Se informó que al día de hoy son 342 casos confirmados, de los cuales 103 son nuevos, la mayoría concentrados en la región metropolitana. Además, Jaime Mañalich anunció cuarentena preventiva para todos los habitantes de Isla de Pascua, a pesar de que no hay contagiados. La medida prohíbe el ingreso de personas a Rapa Nui, a menos que soliciten un permiso especial, y permite la salida hacia el continente. Los partidos políticos con representación parlamentaria llegaron hoy finalmente a un acuerdo para establecer las nuevas fechas del calendario electoral de este año. En definitiva, el plebiscito constitucional quedó fijado para el 25 de octubre de este año, las primarias de gobernadores para el 29 de noviembre y el 11 de abril próximo, las elecciones municipales de gobernadores y constituyentes. Si gana la opción apruebo. Junto a esto, en caso de existir una segunda vuelta en la elección de gobernadores, estaría fijada para el 11 de abril de 2021. Y los alumnos de séptimo año de medicina de la Universidad Católica iniciaron la paralización del internado y exigieron mejores condiciones para sumarse a los equipos que reforzarán los centros de salud por el coronavirus. Los directivos de la escuela calificaron el hecho como una grave falta a la ética y profesionalismo médico, mientras que a través de un comunicado el director de la escuela, doctor Rafael Torres, dijo que la decisión de sus alumnos le entristece y avergüenza.
Sí, fuerte eso. Sí. Ha sido muy fuerte, muy cuestionado. Muchísimas gracias, José Soto.
Gracias a ti.
7 de la tarde, con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Estabas comentando algo, perdón, te escuché a la distancia, José Ríos.
Yo no.
A respecto de los alumnos del internado de la
Universidad. Sí, no, lo encontré insólito eso. Francamente.
A mí me pasa que lo encuentro tan insólito que me da la impresión de que me falta información. ¿Te fijas cuando de repente parece tan absurda la medida que tengo la impresión, me da mucho pudor entrarle al tema, porque puede ser que uno cometa la injusticia de criticarlo y a lo mejor a lo mejor no se ha dado toda la información, porque parece tan absurdo que un estudiante de medicina tenga una acción como esta?
Al parecer ellos estaban reclamando mayores garantías sanitarias, que puede ser. Pero claro, parar y llegar a ese extremo, si es que, claro, no tenemos toda la información, pero en este momento, cuando vemos que hay tanta gente... El otro día, hoy veía el ejemplo de una persona, un doctor de 85 años, que decidió, se opuso a toda su familia y decidió ir a atender pacientes con todo el resguardo, mascarilla, antiparras, guantes, etcétera, y ver que que esas personas están dispuestas a hacerlo todo, y por otro lado estos jóvenes de, no sé, 20 y tantos años paralizan.
Sí, pues, está complicado. Bueno, vamos a tomar contacto, ¿sí? ¿Estamos ya? Vamos a tratar, queremos entrarle a una de las buenas noticias del día, que es el paquete de 12.000 millones, 11.700 millones de dólares, que el presidente, haciendo uso de una atribución constitucional, usa el 2%, o puede usar el 2% para, del presupuesto, para poder, bueno, ir en ayuda en un caso excepcional como el que estamos. Pero para saber de qué se trata, en qué se, cómo se puede usar, cuáles son los efectos, tenemos a un profesor y un economista, qué mejor, y además un hombre de la casa, lo presenta José.
Sí, está con nosotros el economista Óscar Landerreche. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Óscar.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. ¿Cómo está el aguante
por allá?
Sí, pues, aquí estamos la José en su casa, a mí me toca aquí, después vamos a ir rotando para separar los equipos. Me imagino que en la FEN, donde tú trabajas, ocurre algo similar, ¿no?
O sea, en este momento hay un enorme desafío ocurriendo en el sistema educativo a nivel global, de literalmente millones y millones de estudiantes universitarios, escolares, moviéndose a plataformas virtuales, Webex, Zoom, todo eso. Y los profesores hemos estado probando la tecnología. De hecho, un crash de esa tecnología a nivel global en los últimos días. Así que hay todo un desafío bien grande.
Cuéntanos, porque tú estás en ese mundo.
Sí, no, es que todo el mundo se está convirtiendo a esto, a dar clases, pero estos sistemas nunca estuvieron pensados para la escala del uso.
Esto es como la plaza peaje para los fines de semana largos, no dan.
Claro, exactamente, ¿eh? Exactamente. Ahora, han habido algunos problemas y estamos ahí encontrando distintas tecnologías. Además, el otro problema que estamos enfrentando es que, claro, hay profesores, no quiero sonar mal, digamos, pero hay profesores más jóvenes que les cuesta menos adaptarse a nuevas tecnologías. Claro. De repente hay otros profesores que no es trivial esto de convertirse a usar plataformas, qué sé yo. ¿Eh?
Déjame, a propósito, déjame contarte una anécdota. Hoy día, bueno, a mí me robaron el supercomputador ayer, como le conté a la José, qué sé yo, y nada, tuve que...
Maravilloso.
Sí, ¿no? Maravilloso. Sí, lo agradezco mucho si estuvieran escuchando, los muchachos, me hicieron un gran favor.
¿Habéis tosido arriba del computador, por lo menos?
Ojalá. No, bueno, y tuve que ir a comprarme otro día igual, qué sé yo, y porque, bueno, lo necesitaba con urgencia, sobre todo ahora, ¿no? Pero me encontré con un, no voy a nombrarlo, es un reconocido analista de la plaza, profesor universitario, y le digo, mira, ¿dónde nos encontramos? ¿A ti también te robaron? No, me dijo, es que tengo que hacer clases ahora a la distancia. Bueno, pero y el que tenía estaba muy malo, no tenía cámara. ¿Pero de qué año era tu computador? Claro.
Entonces, pero eso no existe.
Estoy en un problema porque tengo que empezar a hacer clases a través del computador de mi casa, y era un tipo relativamente joven, pero tampoco tanto. Entonces, hay una brecha cultural ahí, ¿no?
Bueno. Pero yo creo que estamos en todos los sectores productivos, estamos enfrentando desafíos distintos, pero parecidos. Yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros entienda que tiene la tarea, aparte de cuidarse y el tema del contagio y mantener la distancia social, todos tenemos la tarea de mantener nuestras empresas, nuestras instituciones andando lo más posible con un mínimo de costo. Y mientras hagamos eso, yo creo que vamos a andar bien.
Algún día nos va a contar, porque no es el caso hoy, pero ¿cómo ves tú la modernización y la revolución de las universidades? Porque va a quedar una capacidad instalada en los profes, en las universidades y en los alumnos, que me imagino que no se va a tirar al tacho de la basura una vez que pasemos esta crisis, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que va a haber hartos cambios después de costumbre, en el tema del teletrabajo, en el tema del viaje, de los viajes de negocio, por ejemplo. Creo que las líneas aéreas van a asumir costos permanentes con esto, porque la gente, a veces con los shocks, uno se acostumbra a una nueva realidad, te fijas y se da cuenta, mira, parece que no era tan necesario viajar, ¿te fijas? Sí, pues, entonces van a ocurrir cambios en distintos sectores que van a ser interesantes de ver. Hay que ver
la cantidad de edificios, de oficinas que se van a vender, yo creo, ¿no?
Por ejemplo, yo creo que va a haber un tema ahí bien importante. Y también cómo funcionan los colegios, ¿eh? Ojo, ¿eh? También cómo funcionan los colegios. Ahora se está experimentando un tema. Yo no estoy convencido de que este modelo en que mandamos a los cabros todo el tiempo así, no sé si realmente el mejor. Así que bueno, ahí vamos a tener que analizarlo más adelante.
Niños de 10 años hasta las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana, a mí antes del coronavirus, ya me pareció una tortura, antes del coronavirus. Pero en fin, ya, Óscar Landerreche, las medidas de hoy.
Mira, a mí me parece que las medidas están en la dirección correcta, digamos, medidas de alivio, de apalancamiento financiero y también de aplazamiento de impuestos o adelantamiento de devoluciones, digamos. Me parece correcto. En general, la dirección de las medidas, tengo dos preocupaciones, tengo una preocupación de fondo que te la voy a dejar para el final, que es como la más de fondo, ¿ya? Pero tengo dos preocupaciones que las quiero tirar simplemente porque yo creo que en este momento todos los actores públicos, y me incluyo, tenemos que tratar de construir buena fe, ¿ya? Y por lo tanto hay dos cosas que yo no quisiera que fueran ciertas cuando yo me lea el detalle de las medidas. Yo me leí la minuta del gobierno, pero son simplemente enunciados, ¿ya? Yo quisiera que no sean ciertos cuando aparezcan el detalle de las medidas, ¿ya? Porque eso sería, de nuevo, abrir espacio para que no funcione esta cosa. Primera cosa que no quiero que sea cierto, que cuando uno lea la letra chica de esto, haya el intento de pasar medidas estructurales y permanentes por medidas transitorias. O sea, reformas que pueden ser atendibles, ¿eh? como reformas de flexibilización del mercado laboral, que algunos de los auditores de Duna sabrán que yo no estoy completamente en contra de ellas, ¿ok? Pero no me parece que uno deba pasar medidas permanentes por transitorias. Eso me parece un acto de mala fe. No corresponde a la imagen que yo tengo del ministro de Hacienda y por lo tanto quiero creer que eso no va a ser así. Eso es una cosa. La segunda cosa que yo no quisiera ver en el detalle es que se estén presentando como medidas nuevas cosas que ya han sido presentadas, que es una vieja práctica del Ministerio de Hacienda bajo todos los gobiernos, como saben bien ustedes, digamos, que los cubren. O sea, que uno diga, mira, vamos a presentar este paquete, en realidad es el mismo paquete que había presentado hace 3 meses. Eso tampoco me gustaría. Entonces, esas dos cosas quisiera hacer esa precisión para que cuando aparezca el detalle, ojalá no nos veamos con eso, porque entonces uno se va a ver obligado a revisar el concepto que tiene de las personas que están trabajando hoy bajo el ministro Briones y él, digamos, que hasta el momento tengo un excelente concepto de él. Esa es primera prevención. La segunda.
¿Y la preocupación de fondo cuál es?
La preocupación de fondo es más estructural y más complicada, y es la siguiente. Durante los últimos años hemos tenido un crecimiento del mercado informal del trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. En algunos casos ha tenido que ver con el fenómeno de la inmigración, en otros casos ha tenido que ver con el fenómeno de estas plataformas tipo, en fin, Uber, Corner Shop, los delivery, todos estos temas, ¿no? Y bueno, está el tema del Bitcoin y una serie de mecanismos que han incentivado una economía laboral con distintos niveles de precariedad, algunas más precarias y otras menos precarias, pero que básicamente son personas que están fuera del marco clásico de formalidad en el cual hay un empleador, está el código del trabajo, está la dirección del trabajo, está la FP, ¿te fijas? La formalidad clásica del mercado del trabajo. Las medidas que fueron anunciadas en gran medida presuponen una relación formal, o sea, le dicen, bueno, entonces se va a renegociar la manera, se va a flexibilizar de esta otra, si hay que tiene que haber un despido, se va a garantizar, o si una empresa quiebra, por ejemplo, se le van a poner fondos adicionales al fondo de cesantía, pero ese fondo de cesantía es para gente que ha cotizado en los sistemas formales del seguro de cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un presupuesto, en buena parte lo que leí, de el mercado formal del trabajo. Y la dificultad, y eso está perfecto, y no digo que eso no haya que hacerlo, eso hay que hacerlo, y de repente hay que reforzarlo más todavía, pero en eso me parece bien. El punto es que tenemos esta otra economía informal de trabajadores, literalmente los trabajadores que trabajan en la calle vendiendo cosas, los que están en los delivery, que son bastante informales y a los cuales no hay contratos laborales en los que caigan todas estas regulaciones.
Claro, por lo tanto, los flujos quedan desprotegidos.
Quedan inmediatamente desprotegidos, y ahí estamos hablando de una situación en que rápidamente, en cosas de semana, uno puede tener a un grupo significativo de la población en un estado de vulnerabilidad muy complicada, o sea, teniendo dificultad para adquirir alimentos, por ejemplo. ¿Te fijas? No porque estén cerrados los negocios, porque no haya plata. Entonces, y eso puede engendrar situaciones súper complicadas. Mira, tuvimos ayer la noticia de un intento de saqueo de un supermercado en Melipilla, en que terminaron 6 o 7 carabineros baleados con perdigones. Eso era gente, no era las protestas sociales, eso era gente buscando abastecerse. Entonces, tengamos mucha prevención de que creer que el mercado laboral chileno y que la totalidad está cubierto con que yo le dé medidas de flexibilización a las empresas y esto, y de que el despido y que el fondo de cesantía, no creo que sea suficiente. Ahora, el problema que tiene lo que yo estoy diciendo es que como este tipo de trabajadores y personas están fuera como del grid, si tú quieres, ¿no? Fuera del marco regulatorio, no los tiene en su pantalla, digamos, la dirección del trabajo, para decirlo de alguna manera. Las medidas que tú puedes usar son otro tipo de medidas, y son medidas clásicas, y perdonen que suene alarmista, pero es la mejor manera de representarlo, son medidas clásicas de economía de guerra. Eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, de lo que estamos hablando es de formas de abastecimiento de comida, suplementos de ingreso, trabajos de emergencia, etcétera. De eso estamos hablando. Entonces yo quisiera llamar a las autoridades, ¿no es cierto?, a empezar a pensar en esto, rápido, ¿ya? Miren, Si ustedes miran cómo está reaccionando el gobierno argentino, yo soy un gran crítico del gobierno argentino, casi todas sus versiones, ¿eh? O sea, rara vez digo que hay que imitarlo, ¿eh? Pero en esta ocasión yo veo al gobierno argentino, a las Fuerzas Armadas Argentinas, de hecho, actuando en esta lógica que estoy diciendo, en la lógica de que va a haber que colocar capacidades del Estado a disposición de personas que no van a caer dentro de los mecanismos formales de seguro, por mucho que tú los apalanques y los subsidies y los ayudes. A eso nos cuesta a los chilenos, porque los chilenos tenemos como esta mentalidad legalista, ¿no? Tenemos como esta cosa como de abogados, ¿no es cierto? Chile es el único país en que se venden leyes en los kioscos. Pero hay todo un país, y toda una economía y todo un mundo laboral que no está. No es así. Es el Chile que fue, digamos. Y no vaya a ser que se nos pase entre las rendijas, nos quede ese punto ciego y eso se nos convierte en un problema social muy, muy, muy difícil de manejar. Esa es la preocupación que tengo, no como crítica a lo que se anunció, porque creo que lo que anunció, como dije, salvo las como problemitas que tenía al principio, salvo eso, yo creo que van en la dirección correcta. Creo que eso debe ser no eliminado y suplantado por esto, sino complementado con esta mirada, donde yo creo además que hay un rol para las instituciones clásicas de este tipo de problemas: bomberos, fuerzas armadas, carabineros, etcétera, etcétera.
Ya, y de las medidas que sí fueron, porque tú dices, ojo con los que están quedando fuera por las razones sí. que ya le explicaste, pero de las medidas que sí fueron, porque tiene tres fundamentos. Esto tiene, sí. primero, reforzar el presupuesto del sistema de salud, que es evidente, proteger los ingresos de las familias chilenas, y luego proteger los puestos de trabajo de las empresas que los generan.
Sí.
¿Bien puestos los focos, a tu juicio?
Yo creo que están bien puestos los focos, pero esos son los objetivos, los que tú dijiste, ¿no es cierto?
Sí.
Si uno mira las medidas, yo creo que son las que corresponden. Hay algunas otras medidas que yo más agresivas, como moratorias de hipotecas y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que yo creo que requieren leyes más profundas. Yo creo que vamos a llegar ahí, ¿eh? No, posiblemente no las metieron porque no era como llegar y hacerlo, digamos, ¿eh? Tienes que hacer alguna, me imagino que reformas de leyes más o menos significativas. Pero yo no quiero criticar este paquete, porque me parece que es un paquete, estamos a menos de una semana de que esto escaló, están haciendo estos anuncios. Yo en los primeros días estaba en Twitter diciendo que hay que hacer algún anuncio de esto para dar la tranquilidad hacia las empresas de que va a haber ayuda, para que los empresarios, particularmente los más pequeños, digamos, los que no son grandes empresarios, ¿no es cierto?, no cierren preventivamente, ¿me entiendes? Eso es lo que tú quieres lograr. No quieres que alguien diga, mire, ¿sabes qué más? No sé qué va a pasar, cierro. No, la señal que está dando el gobierno y el ministro Briones me parece correcta. Es decir, no, maestro, nosotros vamos a tratar de ayudar a que tú no cierres, ¿ya? Vamos a tratar
Oscar,
de que...
Hay un tema, porque uno cuando mira este paquete ve que está orientado básicamente a las pymes y a la protección del trabajo, pero hay un montón de empresas que son las grandes empresas, me refiero a los grandes retailers, a las líneas aéreas, probablemente también a las mineras, que también van a empezar a experimentar un montón de problemas, y ahí también se produce un problema complejo para la economía.
Muy complejo, y un problema político muy de fondo. Yo creo que, mira, ese es un problema muy complicado, especialmente dada la situación política que estamos enfrentando en Chile, ¿ya? Pero yo, para las personas que empiezan a sospechar lo que voy a decir, digamos, en este momento, y empiezan como a arrugar el ceño, ¿eh? Quiero recordarles que durante la crisis subprime en Estados Unidos, el presidente Obama tuvo que hacer algo como, por ejemplo, una intervención en un sector productivo que colapsó, que fue el sector de los automóviles de Detroit, que está destruida esa ciudad, ¿no es cierto? Básicamente lo que hizo fue nacionalizar el sector automotriz, nacionalizarlo y después reprivatizarlo. Yo lo que diría es que también las empresas que han empezado a pedir ayuda también piensen en las consecuencias de lo que están pidiendo, porque va a ser muy difícil en el mundo de hoy que simplemente se les regale plata, así como bailout.
La mañana hablábamos que es probable que tenga que el Estado comprar un paquete accionario para poder justificar la inyección de recursos.
O en algunos casos nacionalizar, o un paquete accionario con unas acciones de oro, o sea, controladora, ¿de acuerdo? Porque si no, no se justifica que se van a hacer las reestructuraciones y el control de costos que preserva el interés público. Y después, claro, cuando pase la crisis, tú lo puedes privatizar, quizás, si quieres, a buen precio, ¿no es cierto? Sí. Pero ojo con esta cosa de como esto dicen, como socialismo para ricos, ¿eh? Cuidado con eso, porque la situación política en este país y casi ninguna parte del mundo está para eso, y lo que estamos hablando es de un comienzo de nacionalización de empresas clave de la economía, porque por lo demás tampoco sería tan extraño en una situación extrema como esta. Es muy normal que cuando los países entran en lo que yo llamaba economía de guerra, hace un rato, tú, una de las cosas que haces a veces es nacionalizar empresas clave y las reprivatizas cuando vuelve la normalidad. Entonces yo sería imprudente con eso, ¿eh? Ojo, porque algún empresario que está pidiendo ayuda ahora en este momento, y quizás lo está haciendo con un poquitín, digamos, de oportunismo, quizás, ¿no es cierto?, porque tiene otros fondos y otros recursos que puede manejar en este momento. Bueno, lo que le puede ocurrir es que pierda el control de la empresa que está tratando de conseguir que otros salven por él. Ojo con eso, cuidado. ¿Ya?
Oye, esto del empleo, que hablan de que se puede rebajar un poco el salario para poder darle más oxígeno a las empresas y mantener el empleo, pero que los ciudadanos usen parte de su seguro de cesantía para poder complementar el sueldo. Eso puede ser complejo si es que a fin de año hay alguien que, bueno, que lo despiden y se le ha bajado el fondo que tiene su propio seguro de cesantía.
Es complicado, por eso que lo clave es que se va a complementar el fondo. Por lo que yo leí en minutos, se le van a poner recursos adicionales al fondo, ¿de acuerdo? Se van a subsidiar esas cosas. Pero lo otro que hay que decir es lo siguiente. Ese tipo de negociaciones a las que tú te estás refiriendo son mucho más simples y mucho más llevaderas y fáciles de presentar públicamente cuando se hacen con un sindicato. ¿Te fijas? Cuando la empresa y su sindicato acuerdan esto. Yo lo he visto, la minería se hace cada rato, ¿eh? Esto de cambiar jornada, flexibilidad, a cambio de salario y cuestiones. Eso yo lo vi muchas veces, ¿eh? En muchos distintos contextos, y ese es el rol positivo que juega tener una contraparte sindical que claramente va a querer preservar el interés de sus trabajadores y que no pierdan su empleo, y que no son personas tontas, digamos, saben lo que está ocurriendo. Y cuando no hay un sindicato, porque como tú sabes, hay empresas demasiado pequeñas para tener un sindicato, pero que no son tan pequeñas como uno diría, no son 3-4 personas, no son 20-30 personas, cuando ocurre eso, bueno, ahí hay un rol importante que juega la dirección del trabajo. Es decir, la dirección del trabajo tiene que hacer las partes, digamos, de quien preserva que esa negociación sea justa y sea en el interés de todos. Yo creo que tenemos que valorar eso, ¿ah? Esto es una gran oportunidad para los dirigentes sindicales también, para mostrar un grado de responsabilidad hacia sus trabajadores, sus empleos y su empresa, que yo creo que deberían usarla, digamos, y es una oportunidad para cambiar el tono de la conversación sindical en Chile también. Eso creo.
Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por este contacto. Y seguiremos hablando.
Muchísimas gracias, Oscar, que estés muy bien.
Nos vemos, chaito.
Cuídate.
Chao, gracias.
7:29. Esto es Duna.
Nada personal.
Y vamos a tomar contacto en cualquier momento con... Tenemos ya, ¿no? ¿No? Vamos a tomar contacto en cualquier momento ya con Paula Escobar, que nos trae otro tema interesante para hoy, que tiene que ver, José Ríos, con la convocatoria especial para el lunes de la Cámara, donde se votará teletrabajo y prorrogar el pago del permiso de circulación, los pagos de marzo, que bueno, son per se siempre
no son menores,
no, siempre son difíciles, claro que sí. Así que vamos a ver si Richie nos hace la producción. Somos tan pocos aquí que están todos aquí controlando, haciendo producción. Nos demoramos un poquitito, pero vamos a estar con ellos en un
minuto. Recordemos que esta es una ley que llevaba harto tiempo en el Congreso, Matías, y que por distintas razones no se había aprobado, y claro, la coyuntura actual ha obligado a ponerle un poco más de acelerador a la tramitación.
Exactamente, podría ser hace rato. Yo a la primera vez que lo escuché fue el año de la pera. En gobierno, te diría que el gobierno de Frey, creo que escuché la primera vez esto.
De González Videla.
Ah, ¿por qué no le ponen 4 cuotas y ya está? ¿Por qué cargar a marzo? Pero en fin, hay 2 cuotas hoy día. Paula Escobar ya está con nosotros a la distancia, con o sin.
¿Cómo están, queridos amigos?
Con o sin.
Sin pantuflas hoy día, ya
taco alto. Taco alto.
No se puede teletrabajar con pantuflas, es demasiado decadente.
Sí, pero ¿zapatilla o así a pedir pelado?
Oye, hawaiana, Matías.
Ya.
Hawaiana. Sí. Yo estoy de alpargata.
Ya. Claro.
Está bien, ya.
Bueno. Vamos a hacer un reportaje de fotos de cómo, de gente, los pies de la gente teletrabajando, sería bien divertido.
Así es, ma. Paula, cuéntanos de esta sesión para el lunes donde se votará teletrabajo, la palabra más de moda hoy.
Oye, totalmente de moda, porque todos lo estamos viviendo y muchos padeciendo, ¿no? Fíjate tú que después de un año y medio de tramitación, este proyecto legislativo, el gobierno ahora le ha dado pero total prioridad, por razones obvias, por el coronavirus, y está en primer lugar, estaba en segundo trámite de la Cámara Alta, pasó a tercer trámite. Se supone que el martes podría quedar aprobado y entraría a regir a partir del 1 de abril, ¿ya? O sea, estamos así, pero a la velocidad del rayo, en un proyecto de ley que en el fondo va a darle los mismos derechos a aquellas personas que trabajen a distancia. Hay que decirle ley de trabajo a distancia, no de teletrabajo, me contaron mis fuentes del Ministerio del Trabajo, porque eso es lo correcto, porque no todos usan la modalidad de usar medios digitales o medios tecnológicos para trabajar. Es una manera de trabajar remotamente, a distancia, digamos, para que tú no estés presencialmente en la oficina. Y lo que reconoce esto, este proyecto de ley, piensen que cuando hace un año y medio se empezó a promover y todo a tramitar, la idea era que crearan nuevos empleos, que ayudara a gente que hoy día estaba trabajando de esa manera, pero no estaba reconocida como un trabajador con titular de derechos como los demás. Entonces, y fíjate que las cosas parten de una manera y termina ahora en el fondo siendo para trabajadores que ya están contratados, que ya tienen una relación laboral con su empresa, que van a tener que hacer un anexo a su contrato para adoptar esta modalidad, que además puede ser por todo el tiempo de toda la hora de trabajo, o sea, por la jornada completa, o también puede ser por jornada parcial, o sea, se puede acordar. Y Matías y José, es muy importante esto es, tiene que ser de acuerdo de las dos partes, o sea, nadie lo pueden obligar a trabajar remotamente o a teletrabajar. Eso es bien importante también.
Perdón, Paula, ¿y puede una empresa contratar a un empleado o empleada nueva, que la condición sea en su casa o a distancia?
Claro, con las mismas condiciones. Por supuesto, si están los dos de acuerdo, por supuesto que sí, puede ser toda la jornada, puede ser parcial. También otra cosa que viene interesante es que, por ejemplo, ahora en esta coyuntura puede que las modificaciones del contrato se hagan para un trabajo completo fuera de la oficina, ¿no? Pero se puede volver a repactar las condiciones en cualquier momento y decir que a lo mejor va a ser una parte presencial en la oficina, otra parte remotamente. Así que es abre muchas posibilidades, y lo más importante siempre es salvaguardar los derechos de los empleados y de los empleadores, y en la misma dirección del trabajo la que va a quedar encargada de fiscalizar el cumplimiento de ambas partes de este trabajo, digamos, para que no haya conflictos después. Otra cosa que encuentro interesante, fíjate, es a la cantidad de gente que esto se calculaba que podía afectar. El 2018, cuando esto partió, se pensaba que había 52.000 personas que estaban en esta condición de trabajar remotamente sin tener reconocimiento de derecho, pero ahora después se empezó a calcular que 1,2 millones de personas serían potenciales beneficiarios porque quisieran cambiar su contrato de trabajo de esta manera. Y hoy día está la masividad de gente teletrabajando, trabajando a distancia, obligatoriamente por el coronavirus, que ni en el mismo Ministerio del Trabajo se atrevieron a darme una cifra de cuántas personas calculan ellos que están hoy día siguiendo esta modalidad que hemos tenido que asumir masivamente.
Increíble, porque además no sabemos qué es lo que viene, más de los que están hoy día, es la tendencia. Es el cambio, hablábamos con Oscar y la Josa recién, el cambio, el switch que nos vamos a mandar aquí en adelante.
Claro, eso es lo que digamos toda la gente que está pensando el futuro. Bueno, por un lado está claro que todas las pandemias han ido cambiando las sociedades, respondiendo a las sociedades que las va creando también y va cambiando la manera de relacionarse, de trabajar, como hablaban ustedes con Oscar Landerreche. Esta claramente si lo sumamos a la tendencia a la automatización, que ya veíamos los cálculos antes del coronavirus que iba a dejar al 40% de las personas sin trabajo, porque su trabajo iba a ser reemplazado por inteligencia artificial. Ahora estamos viendo cómo empresas van a tener que trabajar con personas trabajando remotamente, no en la oficina, es decir, como decía la José, a lo mejor montones de edificios de oficina se van a acabar, ese gasto se va a ahorrar, o también reemplazos de trabajo por máquinas, por otras personas, en fin, o sea, va a haber un rebaraje de todo el mundo del trabajo muy, muy dramático, que puede ser para bien, por supuesto, una manera de trabajar más moderna, pero que también sin duda puede dejar a gente fuera de toda esta nueva tendencia, ¿no?
No solo eso, yo creo que hay que rescatar las cosas buenas que traen estas crisis, pero también hay que tener cuidado de no transformándonos en un mundo tan individualista. Yo creo que los lugares de trabajo y de sociabilización también son importantes para la vida humana, para que el trabajo también funcione de manera más expedita. También tiene sus cosas positivas y necesarias, y está bien que se incorporen estos temas, pero pero tampoco creo que sea necesario hacer como borrón y cuenta nueva y plantearnos todo un método nuevo para operar. Sí.
No, pues desde luego, yo lo que pienso es que más allá de, digamos, de lo que uno pueda querer o no querer, los costos de las empresas van a estar tan apretados cuando esta pandemia empiece a dejarse atrás, que empiezan todas estas preguntas por, bueno, ¿qué tan necesario es tener oficina? ¿Qué tan necesario es tener a toda esta gente al mismo tiempo junta? Y también para las personas que ahora hemos tenido, las que tenemos la suerte de poder teletrabajar, porque recordemos que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y que está muy complicada yendo, usando el transporte público y todo, es también decir, bueno, ¿cuánto tiempo uno se ahorra en no estar en el transporte yendo a la oficina? ¿Cuánto realmente del tiempo que se pasa ahí es imprescindible? Obviamente el trabajo en equipo enriquece y hay momentos muy importantes para hacerlo, pero también todas estas nuevas maneras tecnológicas de hacer reuniones en que están, no sé, 8 personas hablando, esto mismo que estamos haciendo en la radio ahora, son posibilidades que se ralentizaron de una manera increíble, exponencial, como se dice ahora, y después de esto veremos qué va quedando y qué es lo que va quedando como un mundo del trabajo nuevo. Y también es importante entender que esta es una tendencia mundial. Estuve rastreando como los orígenes del teletrabajo, del trabajo remoto, y encontré que el año 67 partió en Alemania y que la razón para hacerlo fue aliviar los problemas de transporte público. O sea, era como una manera de decir, ¿sabes qué? La cantidad de horas es muy fuerte, así que vamos a hacerlo de esta manera. Funcionó. Y el año 78 el Congreso de Estados Unidos reconoce los beneficios del teletrabajo y finalmente se transforma en una política pública con un acta especial de reconocimiento de este trabajo como un trabajo flexible, pero que tiene digamos, la misma cantidad de derechos y la misma beneficios que los empleados que están en la oficina. Eso sí que en esa época el teletrabajo se hacía vía fax y teléfono fijo. Eso lo encuentro ya, uno se imagina como un museo.
Yo me acuerdo del Telex, Paula.
Ah, no, el Telex sí que yo no, y el fax, por supuesto.
¿No se acuerdan del Telex ustedes?
No,
yo del Telex
del fax,
no.
Sí me acuerdo
de los telegramas.
Sí, pero el Telex es que yo de chico en la oficina de mi papá, el Telex tiene una cinta amarilla larga que le iba haciendo unos hoyitos. Y cuando quedaban desuso, uno jugaba con ella. O sea, yo la enrollaba y la llevaba al estadio. Cuando salía de mi equipo, la tiraba.
¿Qué tiempo? Oye, en la sección esta que podría llamarse Se me cayó el carnet, yo tengo que decirte que yo me acuerdo de haber recibido telegramas para mi cumpleaños. Que eso ya es algo que no sabía ni cómo explicarle a mis hijos qué es lo que era eso, cómo llegaba, cuando llegaba el cartero con un telegrama. Bueno, pero bueno, obviamente en el mundo hoy día la manera de teletrabajar es completamente masiva. Fíjate tú que ahora las últimas cifras que son de hace 2 o 3 años atrás en Estados Unidos, que el 60% de los trabajadores americanos, o sea, los trabajadores americanos, el 60% del tiempo no están en su oficina, ¿ya? Y ya son 65 millones de americanos que son ni siquiera empleados, trabajadores remotos, sino son autoempleados, freelancers, consultores, contratistas, etcétera. O sea, digamos que el trabajo en oficina formal, con horario, va quedando claramente atrás, antes del coronavirus. Incluso encontré algo muy interesante, que se empiezan a hacer ranking, hay listados así como esos rankings de Forbes de las mejores empresas o las mejores empresas para emprendedores, para innovadores, para jóvenes, para madres y padres que trabajan. Hay ranking de cuáles son las mejores empresas para teletrabajar. Y no es casualidad que obviamente las empresas de Silicon Valley aparezcan bien rankeadas como Amazon, por ejemplo. O sea, todo eso es lo que se nos va a venir a partir de esta ley que aceleradamente se va a promulgar y se va a entrar en vigencia el 1 de abril. Y una parte, digamos, un poco más compleja, aparte de obviamente evitar la precarización o, como decía la José, el aislamiento, que finalmente cada uno esté solo y no haya un trabajo de equipo, es que también se ha visto en el mundo que hay una cierta estigmatización a la flexibilidad, así denominan este fenómeno, que es que los trabajadores que están remotos no tengan la misma, haya como un cierto castigo, digamos, implícito versus los que están presentes en la oficina, y que se considere o que se haya estudiado en distintos países que tienen esta modalidad hace mucho tiempo, que tienen menos posibilidades de tener aumento de sueldo o de ascender en la jerarquía de la empresa. Y entonces, claro, son esas penalidades las que, una vez que haya pasado la emergencia del coronavirus y se empiece realmente a ver modalidades de trabajo hacia el futuro, es importante tenerlas en cuenta para que no signifique esto ni que ganen menos, ni que sean menos considerados, ni que vayan quedando atrás de las posibilidades legítimas que pueden tener en la empresa. Así que es un tema bastante fascinante que va abriendo muchos caminos, que en Chile empezaremos a tomar si todo sigue adelante la tramitación legislativa como va, a partir del 1 de abril.
Sí, pero ya venía produciéndose un cambio intermedio con los de los cowork, que ya, ya no era lo mismo, ya no eran las plantas de oficina de ciento y tantas personas, de ochentero, noventero, 2000. Ya el cowork veíamos que la gente andaba con su computador por aquí, por allá, a su casa y quería salir a hacer una reunión, ya no lo hacía en un piso propio. Ahora esto probablemente profundiza mucho más eso, pero está en cambio sin duda el mundo de o el cómo trabajar. Pablo, vamos a tener que dejar para otro día lo de los servicios de permiso de circulación, porque nos está pillando un poco la hora, tenemos un entrevistado luego, además está hablando el intendente. Y esto no sé cómo les va a caer. No sé cómo les va a caer a ustedes esta noticia. Yo lo siento de verdad por ustedes dos, pero anuncia el cierre de todas las discotecas de la región metropolitana. Y para evitar hacinamientos, así que van a tener que ser capaces de soportarlo.
De bailar en la casa, desaparecer
de bailar en la casa nomás.
No sé dónde bailan ustedes, pero en las discotecas no van a poder bailar. Y se fiscalizará, escúchenme bien las dos,
que
no haya más de 50 personas en cines y restaurantes contando a los trabajadores. Hace un llamado el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, también a sanitizar, a limpiar los edificios privados, que lo hemos visto en otras partes del mundo. Y nada, yo siento, pero es puro pálpito, ninguna información para que no confundamos, es que...
No son datos.
Estos no son datos, son pálpitos, porque hay tres categorías, el pálpito, la opinión y el dato. Este es pálpito... Por alguna información que no es muy oficial, de que hay algunas autoridades de gobierno que están preocupados que algunos sectores de la ciudad por aquí cerca que no se está cumpliendo, que no se está tomando con la rigurosidad que se debe el aislamiento social. Y fíjate que podría, esto es especulación, no información, el ejemplo Barcelona o Cataluña es interesante, donde se fueron aislando comunas, se fueron aislando espacios, no necesariamente toda una gran región o una gran ciudad. Así que en una de esas vamos a ver pronto, si no cambiamos nuestras formas de uso de la ciudad, nuestros comportamientos, en una de esas vamos a tener pronto medidas más restrictivas a la circulación. Pablo Escobar, como siempre, un gustazo.
Un gustazo, adiós, un abrazo para ustedes.
Chao, chao, que te vaya muy bien.
Chao. Gracias.
José Ríos, está hablando en este momento la autoridad militar de la región. ¿Podemos ponerle un minutito, don Richie, por favor?
La cadena de suministro de alimentos,
general,
esenciales,
general Ricotti.
Los de salud. Por lo cual, se van a efectuar patrullajes móviles a centros hospitalarios de la región. Van a haber patrullajes también móviles en todos los centros de distribución logística. Y vamos a garantizar también el suministro de los servicios básicos, llámese electricidad, agua, combustible y gas dentro de la región. Esas son las medidas inmediatas que a partir de hoy día empezamos a materializar.
Bueno, ahí están, son las que estaban previstas en este nuevo estado de catástrofe, estado de excepción constitucional. José Ríos, vamos a saludar a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, porque yo te quería contar que CMPC cumple 100 años de crecimiento junto a los chilenos para apoyar a las próximas generaciones, comprometiéndose a entregar la fibra que el mundo necesita para construir de manera... No, en madera, la sustentabilidad de un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Y en lo que queda de verano y en esta nueva forma de vivir que estamos teniendo de manera... absolutamente transitoria, por suerte. Bueno, tú tienes la capacidad de operar sin límites descargando la app de tu banco Vice y llevándolo a todas partes, donde estés. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú estés en este momento, donde te tenga la realidad, donde te tengas que hacer tu cuarentena, Vice te acompaña. Vice está ahí. Vice, simple para ti. Hacemos una pausa, ¿te parece? Ya volvemos, esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años desarrollando productos amigables con el medio ambiente. 100 años comprometidos con la conservación y la producción sustentable. 100 años entregando la fibra que el mundo necesita para reemplazar el plástico y reciclar el papel. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7 de la tarde con 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y presentamos de inmediato a nuestro invitado que está al teléfono, José Ríos.
Sí, se trata del ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel. ¿Cómo está usted, ministro?
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ministro.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido este primer día? No llevamos ni 24 horas de este estado de excepción constitucional por catástrofe. ¿Cómo ha sido el manejo de toda la situación? ¿Cómo lo esperaban?
Dentro de lo esperado, yo creo que estamos enfrentando una situación difícil, compleja, no solo en Chile, sino en el mundo con el coronavirus. Y esta fase 4, digamos, en etapa de pandemia. Y creo que el primer día el balance es positivo dentro de las dificultades, digamos, en el sentido de que hemos tenido un despliegue de las Fuerzas Armadas para contribuir fundamentalmente en el aspecto más sanitario, del control o barrera sanitaria y del adecuado funcionamiento de las cadenas de distribución, de abastecimiento y la logística para facilitarle a la ciudadanía, en primer lugar, la protección de la salud y, en segundo lugar, también que puedan acceder a los bienes y servicios fundamentales y a los suministros, que también es muy importante.
Ministro, en algún momento parte de las Fuerzas Armadas dijeron que ellos estaban básicamente para el tema de controlar el orden público.
Lo que pasa es que el estado de excepción constitucional en el caso de catástrofe está arreglado fundamentalmente la ley orgánica y establece un conjunto de atribuciones que asumen los jefes de la defensa. Y una de las atribuciones es el orden público, pero además tienen varias atribuciones asociadas a la calamidad misma que se busca abordar de mejor manera. Y ahí, dentro de las facultades que le entregamos en el decreto que tomó razón Contraloría, está y el foco de lo que le hemos pedido, uno, en la contención sanitaria y la efectividad de las medidas sanitarias que se han ido adoptando. Por ejemplo, a partir de mañana vamos a tener aduanas sanitarias en las regiones del norte, de Coquimbo, Arica, y en las regiones del sur, de Aysén y Magallanes, además de Isla Pascua. Y además hay un conjunto de restricciones asociadas, por ejemplo, al funcionamiento del comercio, de los malls, la cantidad de personas que se pueden juntar en los espacios públicos. Y ahí, obviamente, las instituciones de la defensa nos están colaborando para que se cumplan. Pero nosotros finalmente lo que hemos hecho es distribuir de alguna manera todo lo que tiene que ver con control de orden público, seguridad ciudadana en Carabineros, en la medida de lo posible, y que la defensa, la Fuerza Armada, se enfoque más bien en los temas sanitarios.
Ministro Gonzalo Blumel, nosotros estamos en un periodo, en un momento un poco anterior al de otros países que usan el confinamiento o la prohibición completa de circular en algunas zonas, ciudades, comunas o todo el país. Argentina, entiendo que estaba por plantearlo, así se especulaba en la prensa esta tarde, Perú lo tiene hace un rato, Francia, en fin. Primero, si estamos cerca, si lo evalúan, y segundo, si es posible que se vaya haciendo en comunas donde, por lo que entiendo, y usted me podría confirmar o desmentir, donde les preocupa que no se esté respetando del todo la cuarentena voluntaria.
A ver, lo primero es que de toda la experiencia y la evidencia, hay dos elementos centrales para poder enfrentar de buena manera esta pandemia. Lo primero es la pesquisa, la detección, los test, y por eso lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es aumentar todo lo posible la capacidad de detección, porque las detecciones tempranas permiten que la gente tome medidas y que tenga acceso a la salud, especialmente la población que está con mayor riesgo. Y en segundo lugar, es muy importante, y eso reiterar el llamado que hemos hecho, que la gente sea responsable de su autocuidado y también de la protección de los demás, y eso significa cumplir estrictamente las recomendaciones de la autoridad, tomar las medidas de distanciamiento social, y en el caso de que los que están en cuarentena o con medidas de confinamiento, que las cumplan en forma estricta, porque finalmente no es solo por la salud de uno, sino porque uno también puede contagiar a otras personas y poner en riesgo a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, el llamado es a cumplir todas las medidas en forma estricta, y en eso el estado de excepción, el estado de catástrofe, nos permite tener más herramientas institucionales con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que se cumplan. Ahora, respecto a las medidas que se están tomando, esas son básicamente resorte de la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Salud, y se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para la protección de la población. Tal como se han venido en los últimos días adoptando distintas medidas. Por ejemplo, el intendente con el jefe de la defensa de la región metropolitana acaban de anunciar una serie de medidas respecto al comercio, que se cierran las discotecas, y que en el fondo se van tomando las disposiciones en función de cómo la evidencia va mostrando que se hace necesario ir tomando cada vez medidas más estrictas.
En ese sentido, hoy día presentaron una querella contra esta persona que viajó contaminada a Temuco. ¿Van a insistir con este tipo de acciones?
Absolutamente. Las personas que no cumplen las normas de cuarentena no solo están siendo irresponsables, están siendo egoístas, no están pensando en los demás, sino que están cometiendo eventualmente delitos, porque hay normas en el Código Penal que establecen que efectivamente ese tipo de conducta tiene sanción penal. Por lo tanto, nosotros llamamos a la responsabilidad. Nosotros no queremos querellarnos y no es que estemos buscando presentar acciones penales contra quienes incumplen estas normas. Pero si la gente no cumple, vamos a tener que ejercerlas para que las personas asuman su responsabilidad. Porque finalmente quien sale teniendo o siendo portador de este virus, lo que está haciendo es que está poniendo en riesgo a la población y especialmente a la población más vulnerable. Y por eso hacemos un llamado a la responsabilidad, pero también a ser muy estricto en el cumplimiento de esta norma. Y como gobierno, como ejecutivo, vamos a usar todas las herramientas que tenemos para que se cumplan las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria.
¿Ya han evaluado hacer confinamientos en algunas zonas del país?
Lo que pasa es que yo soy el ministro del Interior. En esto, la autoridad para hacer estos anuncios es el ministro de Salud y es la autoridad sanitaria. Ya. Pero hemos evaluado muchísimas medidas. Ustedes han visto que en los últimos 3-4 días se han implementado varias medidas que van generando un control mucho más estricto, por ejemplo, la suspensión de las clases, por ejemplo, las restricciones al comercio que se adoptaron ayer, por ejemplo, hoy día el estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe, por ejemplo, la aduana o barrera sanitaria en las regiones del norte y en las regiones del sur, también en la isla de Pascua, una cuarentena, y vamos a seguir adoptando todas las medidas que sean necesarias y que la autoridad considere que son efectivas para poder proteger mejor la salud de la población.
Sí, ministro, pero todavía hay una sensación de que el gobierno, la autoridad central va un poco lento y que finalmente son los alcaldes y otras autoridades, incluso Seremi, los que han ido presionando para que se tomen estas medidas.
No sé si los Seremi, los alcaldes efectivamente han tenido distintas propuestas, no necesariamente las medidas que han tomado son las más efectivas, porque también hay que compatibilizar otro objetivo. Nosotros necesitamos asegurar, por ejemplo, que las personas puedan acceder a las cadenas de suministro, a los medicamentos, que puedan acceder a los servicios básicos y esenciales, a los alimentos. Por lo tanto, obviamente que tomamos las medidas más estrictas, pero también sobre la base de que las personas necesitan acceder a todos los bienes y servicios esenciales para todas sus necesidades, y eso es parte también de las obligaciones que tenemos las autoridades en el Estado. Y en eso también aprovecho para dar el aviso. Sí, creo que todas las autoridades que tienen responsabilidades, sean municipales, regionales o centrales, tenemos que guiarnos en primer lugar por los criterios sanitarios y en segundo lugar orientado al bien común, más que tener objetivos de popularidad o de aparecer porque tengo la medida más creativa del momento.
¿Y ha habido de eso? ¿Ha habido aplausómetro o búsqueda de aplauso y de caer bien y de ser...?
De momento, pero mira, ayer nos juntamos con los alcaldes, tuvimos una reunión aquí en el Ministerio del Interior, donde nos reunimos con las directivas de las tres grandes asociaciones de municipios de Chile, conformamos una mesa técnica y tomamos un conjunto de medidas de coordinación para precisamente lograr tener las acciones no solo coordinadas, sino que sean más efectivas para los propósitos que son del país, porque esto no es un tema de gobierno, no es un tema de oposición, no es un tema de izquierda o derecha. Yo creo que dentro de lo positivo es que hemos visto un mayor sentido país de unidad para enfrentar esta crisis, y finalmente esta crisis sanitaria, esta pandemia, que es la mayor del siglo, o la enfrentamos juntos para poder salir bien hacia adelante o vamos a tener consecuencias mucho más difíciles de afrontar. Y por lo tanto, el llamado a estar unidos para enfrentar de la mejor forma posible esta crisis que estamos teniendo. Si al final esto afecta a todo el país, a todos los ciudadanos, y tenemos que cuidarnos y protegernos entre todos.
Ministro Gonzalo Blumel, hoy día se llegó a un acuerdo para el plebiscito, toda una reestructuración de programación más bien de las fechas de elecciones. Sin embargo, la presidenta del Colegio Médico dijo que todo esto debe ser reevaluado a medida que avance el tema del coronavirus. ¿Cómo lo observan ustedes?
Absolutamente. O sea, la prioridad hoy día del gobierno, del presidente y de todos los chilenos, creo yo, es la salud de la población, la salud de todas las personas. Por lo tanto, es positivo y valoramos que se haya logrado un acuerdo para poder reprogramar el calendario electoral, pero esto obviamente tiene que ser evaluado a la luz de las circunstancias sanitarias. Hoy día la prioridad es la salud de la población y por lo tanto es valioso lo que ocurrió, es valioso que se hayan puesto de acuerdo y que haya predominado un espíritu unitario pensando en Chile, yo creo que eso es positivo, pero la prioridad va a ser que vayamos superando esta pandemia y que vayamos conteniendo el coronavirus.
Interesante lo que toca usted como tema de fondo, ministro, que es la capacidad de ponerse de acuerdo, que en la crisis anterior, reciente, no la tuvimos como país, como sociedad, como fuerzas políticas, oposición y gobierno, lo que fuere. Y esto, a lo mejor, es una gran oportunidad de sentir no solamente que valen los acuerdos y que no son denigrantes, perdón, y que vale también la pena hacer cosas en común y no siempre tan individuales. ¿Cómo lo viste usted?
Yo como ministro del Interior, que me toca tener la conducción política del gabinete, yo creo que hay tres hechos valiosos en las últimas 24 horas que yo quisiera destacarlo, como son, por ejemplo, el estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe, que tuvo un apoyo transversal. A diferencia de la anterior, aquí predominó un sentido republicano y yo creo que eso es valioso. Después, creo que en segundo lugar, este acuerdo para reprogramar el calendario electoral también es valioso y se construyó no solo con los partidos del acuerdo del 15 de noviembre, hubo más partidos políticos. Quizás la gente lo mira con distancia porque dice, bueno, estos son acuerdos políticos, son arreglines, pero yo creo que es valioso que en función del interés general y del bien común, los partidos rápidamente se hayan puesto de acuerdo para reprogramarlo. Y lo tercero, creo yo, es el plan económico para enfrentar esta crisis que va a producir el coronavirus, porque ya está produciendo un gran descalabro económico para las pymes, para el empleo, y creo que ha habido una buena recepción. Es un plan económico muy importante, son cerca de 12.000 millones de dólares, 4,7 puntos del PIB, fundamentalmente para tres objetivos: proteger la salud de la población, cuidar los empleos y apoyar a las pymes. Y creo que también se generó respecto a eso un primer acuerdo, consenso respecto a que el plan está bien orientado. Yo creo que recuerdo un poco lo que pasó el año 2009, en otra circunstancia con la crisis subprime, cuando también un paquete económico importante que fue abordado con espíritu unitario. Yo creo que en ese sentido, de las cosas buenas dentro de una crisis tan compleja, es que hay un mayor espíritu de acuerdo y un ánimo de actuar en forma muy republicana. Yo creo que eso es valioso, creo que es positivo.
Ministro Gonzalo Blumel, le agradecemos esta conversación con el Estado Nacional en Duna, con transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Ministro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, ministro. Y para usted y para todos los auditores, el llamado es a cuidarnos, a ser responsables y proteger la salud de la población. Y eso se hace cumpliendo estrictamente lo que ha recomendado la autoridad. No hay otro camino, así que a cuidarnos entre todos.
Oye, ¿hay teletrabajo en los ministerios? ¿Es imposible?
Bueno, ayer con el ministro de Hacienda dictamos un instructivo nuevo que lo que señala es que efectivamente los servicios públicos, en la medida que se pueda, adopten medidas de teletrabajo, pero también resguardando la continuidad de los servicios básicos y esenciales del Estado, que son fundamentales para la gente. Pero obviamente el Estado también, y los funcionarios públicos, tenemos que pensar en su salud, tenemos que pensar en su en que puedan, digamos, tomar también las medidas necesarias para el autocuidado. Y por eso dictamos este instructivo que permite compatibilizar teletrabajo con la continuidad de los servicios del Estado, que es muy importante.
Bien, ministro, muchas gracias. Ahora sí lo dejamos para que continúe seguramente con una agenda que debe ser apretada y dura. Gracias, ministro Blum.
Gracias.
Gracias, bueno, ministro. Hasta luego.
Chao, chao.
José Ríos, y nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial.
Sí, nos quedamos acá en Radio Duna porque ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fonten, y te diría con quién más.
Con alguien
intuyo, muy interesante, intuyo, de sí. Todas maneras.
Me tiene que ser un invitado o invitada, digamos con un invitade.
Con Rodrigo Carmi.
¿Ves? Con Rodrigo Carmi.
¿Ves tú?
Yo sabía, después, pero no te quería soplar, quería ver si estabas concentrada.
Concentrada hasta el último minuto.